noticia. ¿Dónde está la noticia?
Se va a partir de la medianoche, se espera que vaya bajando su intensidad, pero vamos a tener lluvia durante la madrugada también.
Ahora, si hay alguien que no está de acuerdo, pues hay una persona que no está de acuerdo, pero porque hay un paso al costado, entonces.
Para mí, digamos, Adorni es honesto.
Sí.
Digamos.
Síntesis del día.
10:01 p.m. en todo el país, cielo nublado con tormentas en la ciudad de La Plata, la temperatura 22 grados, la humedad 86%. Gran parte de la provincia de Buenos Aires continúa bajo alerta naranja. En diálogo con Radio Provincia, Fabián García, director de Defensa Civil, dio detalles de cómo evolucionará la tormenta en las próximas horas.
Que a medida que avancen hacia el norte, al noroeste de la provincia, pasando por la región metropolitana, se van a ir organizando y tomando mayor importancia, ¿no? Sí, eso se espera, como decían ustedes, durante la tarde-noche, y se va a partir de la medianoche, se espera que vaya bajando su intensidad, pero vamos a tener lluvia durante la madrugada también.
Tras el receso de invierno, no se reanudarán las clases este lunes por un paro docente. A la medida lanzada por UDA y CETERA, se plegarán tanto escuelas públicas como privadas en todas las jurisdicciones del territorio nacional en los niveles inicial, primario, secundario y terciario. Habrá también marchas, concentraciones y actos centrales en los principales distritos urbanos. En tanto, el gobierno amenazó con sanciones para los gremios docentes que no garanticen el 75% de las clases. Ante la convocatoria de CETERA a un paro nacional, el Ministerio de Capital Humano recordó que se encuentra vigente la Ley de Modernización Laboral. La misma establece a la educación como un servicio esencial y, por lo tanto, también prevé que el mismo no pueda ser interrumpido por completo. Ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que reforma la Carta Orgánica del Banco Central. El gobierno envió hoy la iniciativa que anunció anoche por cadena nacional el presidente Milei. El lunes tomará estado parlamentario y será girado a las comisiones correspondientes. La provincia y el municipio de La Plata firmaron escrituras para beneficiar a 129 familias. Se trata de 301 trámites de regularización dominal en el marco del programa bonaerense Mi Escritura, Mi Casa. El beneficio alcanza a familias de Melchor Romero, Villa Elvira, San Carlos, Los Hornos, Olmos, Altos de San Lorenzo, Tolosa, entre otros. El presidente Milei volvió a defender a Manuel Adorni. En una entrevista al programa de televisión A la Barba Rosa, el mandatario afirmó que Adorni es un tipo honesto.
Para mí, digamos, Adorni es honesto.
Sí.
De hecho, a ver, me parece la desproporción que hubo todo en el tramo, solo por el hecho que tocó el ego de los periodistas. Porque en el fondo, digamos, todo el desastre fue porque dijo: ustedes son solo periodistas. Y se ofendieron. A mí, si me dijeras, vos sos solo economista, yo me siento orgulloso. Sí. Yo estoy orgulloso de ser economista. Sí.
Habrá desde mañana más aumentos en los servicios públicos. El gobierno oficializó los nuevos cuadros tarifarios para electricidad y gas. Las actualizaciones implican un incremento promedio del 2,99% en las tarifas de gas a nivel nacional y del 1,8% para la electricidad en el AMBA. La actividad industrial en caída libre también en el ámbito bonaerense. Según el último informe del INDEC, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en el 58,4%, mientras que en la provincia 13 de las 16 ramas industriales operan por debajo de los niveles de 2023. El retroceso estuvo impulsado principalmente por la metalmecánica, que operó apenas por sobre el 38%, producto de la retracción en la fabricación de maquinaria agropecuaria, que cayó 29,6%, y de electrodomésticos, cuya producción descendió 34%. Imputaron a 5 personas por el derrumbe de Dubrovnik en Villa Gesell por estrago culposo agravado. La abogada de los damnificados, Graciela Bravo, explicó que se trata del arquitecto y agrimensor Roberto Rossi, el director de obras particulares y director de fachadas de edificios Sergio Zelensky, el maestro mayor de obras Nicolás Valdés, el arquitecto Nicolás Bergani y el ingeniero Jorge Gerbi. El siniestro en el Apart Hotel ocurrió el 29 de octubre de 2025 y dejó el saldo de 9 víctimas fatales.
Internacionales.
Son 57 los migrantes fallecidos en España cuando intentaban entrar a Ceuta. De esta forma se eleva a 89 el número de migrantes que han perdido su vida este año intentando entrar a nado a la ciudad fronteriza. El tiempo en San Andrés de Giles, la temperatura es de 24 grados, la humedad 77%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Suena Provincia.
Hasta la medianoche.
Hasta la medianoche.
Miguel Rep dibuja sonidos.
Dibuja sonidos en el aire. El holograma.
El holograma y la anchoa. Cuadritos hechos sonidos.
Globitos
con voz propia. Yeah. Rep expone en el aire de Provincia. Miguel Rep tiene aire.
El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está y vuelve.
You are my sister, we were born.
Tú eres mi hermana.
So innocent, so full of need.
Vos sos mi hermano.
There were times we were friends, but times I was so cruel.
Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás?
I was so afraid of the night.
El holograma y la anchoa.
You seem to move through the places.
Mi nombre es Miguel Rep.
That I feared you lived inside my world so softly, protected only by the kindness of your nature.
El holograma y la anchoa.
You are my sister, and I love you. May all of
El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Diego Fisherman. ¿Quién es el invitado de hoy? Es autor de Efecto Beethoven, complejidad y valor en la música de tradición popular, de Escritos sobre música, de Después de la música del siglo XX y más allá, de El sonido de los sueños, de Piazzolla, El malentendido, un estudio cultural. Escribió ficción, es profesor de la beca García Márquez de la Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano y del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Es crítico musical, es periodista y conduce programas de radio. Recibió premios y el Ministerio de Cultura de Francia le otorgó la Orden de Caballero de las Letras y las Artes. Diego Fisherman nos va a presentar su nuevo libro titulado Hoy desperté cantando esta canción, Canciones Populares, una historia argentina, publicado por Debate. La música y sus historias ocultas y conocidas. La música, eso que nos apasiona y con lo que convivimos, por fortuna. Gracias, Diego Fisherman, por venir a El Holograma y La Anchoa y cantar sus canciones, sus propias canciones. ¿Cómo estás, Diego?
Muy bien, ¿cómo estás vos?
Muy bien, bien. Bueno. ¿Sabes qué? Justito, yo el lunes estuve hablando más o menos de este tema en fa, ¿viste? Porque yo dibujo en fa, en la fiesta
sí,
fa.
Sí, yo una... la otra vez lo entrevisté a Lito Vitale, en realidad, para el diario Art, porque me pareció que era... escribiendo el libro me di cuenta que era mucho más, digamos, que más allá del gusto, lo que sea, es un tipo importantísimo.
Viste vos, tuvo lo redondo, tuvo en todas sí, partes. Sí, sí. Y aparte es un generador, la familia, ¿no?
Sí, bueno, mira, yo, vos sabés que fui... No llegué a ser profesor de música en la academia de ellos porque no me tomaron, pero fui a ofrecerme, pero era muy chiquito. Pero... Bueno, y ahí me dijo que me querían invitar, qué sé yo.
En los pasillos de FA, lo que estábamos hablando es... Uno de los éxitos del FA es que son todos covers y de gente que de cruces inimaginables, ¿no? Música romántica de temas de los 60, los 70, los 80, cruzados por alguien que en algún momento fue semi-vanguardia o underground, ¿no? Y ahora son más adultos. Entonces, yo lo que pensaba, y que es algo que pienso hace rato, es que tenemos cada vez menos canciones, ¿no? Entonces, por eso esa revisita y esa coverización.
Yo lo que creo es que... Yo siempre pienso que Badí lo cito en algún momento, creo que aparece en alguno de los capitulitos. Había una escena de una película que acá se llamó como Plaga de Langosta. Actuaba Donald Sutherland. Sucede en los años 40 en Hollywood. Y hay un momento donde toman un plano, por lo menos así lo recuerdo yo. Me ha pasado varias veces que la única escena que recuerdo de una película es una escena que no está.
Sí.
Me dije, me la inventé. Sí. Pero creo que esa escena está. Que era una toma así larga, una panorámica, digamos, de una calle, donde se ve en cada puerta nenitos haciendo zapateo americano en la vereda. Entonces, yo creo que con la canción pasó eso. Había un momento donde había un chico con una guitarra en cada puerta. Y todos los chicos jugando a ser los Beatles. Es decir, con escobas, yo lo hice. Hacían todos mis amigos, todo el mundo quería ser los Beatles. Y se cantaba en las escuelas.
Pero ahí... ¿cómo nos llegaban a nosotros las canciones? Las canciones llegaban por la radio.
Bueno, estaba la radio, estaba... Primero... había espacios más horizontales. O sea, a mí lo que yo quería hablar con Lito Vitale, justamente porque lo que pasaba con FA, es que me parece que reivindica este espacio de horizontalidad, digamos, que si querés es más ingenuo, pero que es mucho más productivo. Es decir, los sábados circulares de Mancera estaba Almendra, estaba los cables pelados, que no, evidentemente no pasaron a la historia, y estaba Rafael y estaba Serrat, debutando.
Cruces.
Entonces, el programa de Guerrero Martínez en la radio.
Sí.
Mi compañero de banco en la secundaria, que ahora es historiador y qué sé yo, pero con que nos tenía un grabador inmenso de cinta abierta que le habían regalado por un cumpleaños, y grabada en la radio con el micrófono puesto delante del parlante de la radio. Y los padres, la mamá era una familia bastante humilde, la mamá era ama de casa y el padre era sastre. Vivían acá cerca, en Cangallo, que todavía se llamaba así, Cangallo y Riobamba. Y escuchaban el show del minuto.
Sí, claro.
Y el show del minuto de Guerrero Martínez. Y ahí él un día vino y me dice, escuchá lo que grabé. Me pasó una cosa y no se sabía qué carajo era, no decía qué era, y el Negro Martínez decía, escuchamos la Sinfonía Beat. Sinfonía Beat, qué carajo era. Nos voló la cabeza la Sinfonía Beat. Era Otto von Herbader. Lo supimos después, pero el primer lugar donde se pasó fue un programa de radio a las 3 de la tarde, lo escuchó la señora ama de casa y el...
Pero ahí empezó,
Bueno, eso. Pero no era el algoritmo. El algoritmo es tu espejo en última instancia. Si vos te recomendás a vos mismo. Antes era...
¿Es verdad? ¿Cómo te cruzas con lo otro?
Exactamente.
Con la otra edad.
Por eso. Musical. El lugar del otro existía.
Diego Fisherman Dixit.
Alguien, no, qué sé yo escuchaba los Beatles, porque a mi viejo le gustaban los Beatles, pero los Stones no. Sí. Un amigo dice, no, pero no puede ser que no los has escuchado. Escucha, ¿viste? Y escuchabas en la casa una cosa. Eso es eso hace que haya menos canciones, me parece a mí.
Me quedé en la escena esa de que Pipo Mancera invitaba a Almendra, ¿no? Sí. Almendra irrumpe en la televisión ahí, ponele, con un tema que nadie conoce. ¿Qué pasa con las canciones? ¿Cuándo calan las canciones? ¿Cuando son conocidas o cuando son reconocidas? Porque es verdad que, ¿cómo yo conocía las canciones? Por la radio, alguna por la televisión, nunca por el tocadiscos, porque no teníamos tocadiscos. Y ¿sabés por dónde? También caminando por las calles y pasando por una disquería.
Una disquería, sí.
Las disquerías pasaban canciones, y yo me acuerdo una disquería que se empecinó en pasar Julio Iglesias en ese famoso disco con el sillón blanco y eso. Y eso era un taladro, pero te lo metían. Pero yo no me acuerdo la primera vez que escuché un tema. Me parece que la primera vez que uno escucha un tema que no lo buscaste, medio que pasa por el oído.
A ver, qué sé yo qué decirte. Yo creo que obviamente se mistifica mucho. Cuando yo estaba en la secundaria, los que escuchábamos música, los escuchábamos Almendra y Manal, que todavía existían, yo los escuché en vivo, éramos dos. Sui Generis produjo un cambio importante, sí. Es decir, volvió muy popular una música que no lo era, e hizo que se escuchara retrospectivamente lo anterior. Sí. Es decir, el primer Long Play de Almendra, la primera edición, se deben haber vendido 10 ejemplares.
Sí.
Pero después, retrospectivamente, la Biblia de Bostein fue otra cosa que produjo, digamos, una aluvión de público para ese género. La gente en general escucha géneros. Porque incluso yo escuchaba en la radio Modal en la Noche. Lo escuchaba porque pasaba adelantos y grupos, qué sé yo, yo leía la revista Pin-Up. La revista Pin-Up hablaba de grupos que yo no tenía más pálida idea de cómo sonaban. Y en Modal en la Noche, alguien dice, no, eso lo pasan en Modal en la Noche. Entonces escuchaba Modal en la Noche.
Totalmente.
Y ahí escuchabas montones de música que no te interesaba, pero de golpe aparecía Cream.
Sí.
O Traffic, o Jethro Tull.
Sí.
O el de Zeppelin.
Que entonces, por ahí vos tenías la referencia de leer Pin-Up.
Claro.
Pero, la fotito, ¿no?
Lo que pasa es que es eso, es decir, los canales, bueno, la función que tuvieron los diarios en determinado momento, Página 12 durante gran parte de su historia. Uno escribía alguna cosa en Radar y la gente iba a pedir ese libro o ese disco.
Sí, es verdad. Sí, pero ¿cómo llegan las canciones? Porque es para abocarnos en el libro, ¿no?
Es
un tema que hoy está en decadencia. O se están generando otras cosas con las canciones. ¿Cómo te llega la canción? Tenés que ir al recital de Walsh, no sé, tenés que ir a buscarlo. O te tienen que meter como cortina musical en un programa. Digamos, ¿cómo se hace famoso Walsh? Por el mundial anterior. Eso sí. Lo hizo más o menos popular por esa famosa banda de sonido.
Sí, pero pasaba eso también antes. Es decir, una canción, qué sé yo, el tema de Pototo se hace popular por Leonardo Fabio. Porque era un sello grande, era un sello que además le dio pelota a Leonardo Fabio. Porque Almendra graba en RCA Víctor, pero RCA Víctor, en realidad, la primera edición del tema de Pozzo no vende nada. El productor de eso, que era justamente el pibe que hacía Modal en la Noche, que era el hijo del dueño, que le gustaba la música y viajaba y traía discos, R.A. Clay, Ricardo Alejandro Clayman, que después fue productor, no sé, de montones de cosas, de Saúl, ponele. Pero además de mucho, tenía la idea de que lo que él había visto en Estados Unidos y en Europa, que es que había una música joven, inteligente, faltaba en Argentina. Los músicos inteligentes no eran jóvenes. Digamos, y la música joven era una música bailable, pasatista, por ahí agradable, bien hecha eventualmente, pero no tenía esa cosa. Y él inventa algo pensando en el público universitario y le sale mal. Porque empieza a tener un público suburbano. En realidad el proyecto de Clayman no sale demasiado bien. Pero él apuesta al tema de Pototo, y tanto es así que como no vende, lo vuelven a sacar en otra edición, con otra etiqueta, otro sello adentro. Antes había salido con el sello negro de Vic y sale con el sello amarillo de la RCA Víctor, y con otro tema del otro lado.
Diego Fisherman, autor del libro Hoy desperté cantando esta canción.
Y eso se vende mucho porque al mismo tiempo sale el disco de Leonardo Fabio, que sí te lo pasaban permanentemente.
Claro, porque era un artista popular.
Era un artista
para saber lo que era Soledad.
Pero lo hacen popular ahí.
Claro.
Con ahí. Ese disco, porque en realidad eso Fuiste Mía un Verano es el éxito del verano.
Sí.
Yo también, no, o quizás Simplemente Te Regale Una Rosa. Sí.
Simplemente Una Rosa.
Sí, y Fuiste Mía un Verano, pegan. Pero en ese disco está para saber cómo...
Las canciones titulaban películas. Yo me acuerdo, Vuelvo a Vivir, Vuelvo a Cantar de Sabú, era una película.
El Extraño del Pelo Largo.
El Extraño del Pelo Largo. Bueno, las de Fabio, varias, o por lo menos dos, qué sé yo, Palito. Entonces, sí, te das cuenta el poder de la canción,
sí, la sonrisa,
¿no?,
de mamá.
Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Y eso en un momento dejó de ocurrir.
Pero es que dejó de haber cine argentino popular también.
Pero las canciones también, me parece que dejaron de circular. Sí, pero es que hoy dejó de circular Silbar.
Bueno, eso. Silbar. Bueno, yo me acordaba, a mí, por ejemplo, mi viejo me había prohibido que silbara. Viste, yo, se ve que silbaba todo el tiempo. Me acuerdo de eso, me decía, no podés entrar silbando a los negocios. Me acuerdo de eso. Yo tenía, no sé, 4 o 5 años. Sí. Le aprendí muy chico a silbar y silbaba, sí, pero permanente, sí, sí, y hace, sí, un hinchapelota siniestro.
Sí, pero era manera de sacarte la música.
Pero bueno, no. Pero ya no, había competencias de silbidos.
Totalmente. Ahora nadie silba.
Nadie silba. Yo a veces me doy cuenta que por la parada del colectivo estoy silbando, o adentro del colectivo, sí, incluso silbo, y sí, la gente me mira, ¿viste?
La gente te mira.
¿Qué hace este tipo? ¿Viste? Sí. Está loco, es un psicótico, bueno, sí, es viejo, qué sé yo.
Es rarísimo, porque aparte no se silba en los países que uno visita tampoco.
No se silba.
Bueno, antes se silbaba mucho tango, y ahora no.
Bueno, la primera grabación de Piazzolla, de un tango instrumental, es silbando. Que no es instrumental.
Porque todo el mundo silbaba.
Claro.
No, era como una especie de ciudad, una gran jaula de canarios esto.
Bueno, y había especialistas en silbido. Claro. Había cantantes que silbaban muy bien.
Pepe Iglesias era un...
Ese era un gran silbador.
Un, sí, gran silbador, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí. Pero incluso había para cantantes... silbar tenía que tener canciones.
Bueno, pues que había un mercado. Hoy no hay mercado del disco tampoco. Entra
pero hay un mercado de música. ¿Qué pasó con la canción?
Sí, pero es que eso solo permite las cosas recontramasivas, no permite apuestas, y no hay espacios horizontales de circulación. Esto pasa, es decir, antes el gusto te lo formabas con la curiosidad. Hoy te lo formás con la repetición de vos mismo. Te van a recomendar algo parecido a lo que ya escuchaste.
No, y aparte está la era del cover, del versionar.
Sí,
¿no?
Pero porque... no sé si es cierto esto que voy a decir o no, pero la sensación que yo tengo es que el ser humano oscila todo el tiempo entre dos fuerzas contradictorias. El gusto por lo conocido y el espíritu de aventura. En distintas proporciones todos tenemos esas dos cosas. Nos gusta volver a casa, nos gusta el mimo de la persona que nos quiere, nos gusta la comida cómo se prepara,
el costumbrismo.
Esto, sí, volver a lo que ya conocemos, y eso te da un tipo de placer. Aventurarte a otra cosa te da otro tipo de placer. Ese placer cayó un poco en desuso, me parece. O cayeron los ríos, es como que canalizaron los ríos, ahora hay, viste, todos ríos muy grandotes, muy fáciles, autopistas, pero faltan caminos secundarios. Si vos tenés vas más rápido por la autopista, pero no sabés qué autopista tenés a 1 kilómetro de distancia. Y para pasar ahí tenés que hacer no sé cuántos kilómetros y volver por un puente, y lo más posible es que te pases, que no lo encuentres. Antes veías un caminito por ahí y entrabas a ver qué había. Y seguías más caminos, qué sé yo, escuchabas un disco. No sé, escuchabas, y no te digo de los... del principio de los tiempos, aunque ya pasaron más de 40 años, pero escuchabas Tiempos Difíciles de Baglietto, y decías, ¿esta canción de quién es? ¿De Abonicio? ¿Quién es Abonicio?
Sí.
Esta es de Fito Páez. ¿Fito Páez quién es?
No, claro, en el 82 no se conocía la trompa.
No, había cantado en Irreal, claro. Eso era todo. No, en Irreal cantaba Baglietto, ¿cómo se llamaba el grupo de Fito Páez? Irreal era el de Baglietto, que era donde había estado antes que Baglietto, Abonicio.
Sí, los rosarinos estaban, Van der Molle, Abonicio, Goldín, todo, sí, eso estaban, confluyeron ahí en ese disco, ¿no?
Sí, sí.
En tiempos porque, pero, bueno, con la fuerza que tuvo Malvinas, digamos, ¿no? Con la fuerza que tuvo de imponer el rock nacional.
Es que se prohibió la música en inglés.
Por eso.
Entonces, tenían necesidad. El rock no entraba en la radio, salvo en programas de rock.
No.
Y en algún programa de televisión joven, porque además estaba esto, estaba el mercado joven, aparece que se alta tensión, que se, de golpe aparecía música de esto, tipo, aparecía medio así salteada, y si estaban los grupos.
Sí, música en libertad, alta tensión, fueron vehículos.
Pero había uno en Canal 2 donde había grupos en vivo, que la mayoría eran grupos que también, que se llama Trío Galleta, que hacía el repertorio de Creedence Clearwater Revival. Sí. Y por ahí estaba Almendra o Manal, y que hacían lo que ahora se llama lip sync, los que doblaban la canción, digo. No tocaban en vivo, eran todos grupos que tocaban sin cables, ¿viste? Las guitarras no tenían cables, y vos veías al baterista pasar a 10 centímetros de los tambores y de los platillos. Y eso, mal que mal, algo se filtraba. Eso, las disquerías, las radios. De golpe, cuando una cosa empezaba a circular, era medio un círculo vicioso. Es decir, los sellos le pagaban a las radios para que empezaran a pasar ese tema. Pero todo eso movía un mercado grande. Hoy, si vos no tenés 10 mil millones de entradas, Spotify no te pasa ni de centavos.
Sí, sí. Es verdad, porque una gran generadora de éxitos también fue la rock and pop, ¿no?
Después, sí, claro.
La rock and pop era, morían por mandar sus demos, y así apareció Soda Stereo, y así aparecieron un montón de grupos.
Pero los espacios horizontales, sin espacios horizontales es muy difícil que aparezcan cosas nuevas. Y el repertorio tiene mucho que ver con los intérpretes. Cuando en Brasil aparece Elis Regina, aparecen un montón de compositores que hacen nuevas canciones, claro, porque hay alguien que las canta. Claro. Cuando acá aparece Mercedes Sosa, aparecen montones de autores que componen. ¿Por qué? Porque Mercedes Sosa canta ese repertorio. Cuando aparece Baglietto, aparecen compositores que cantan porque hay alguien que lo hace.
Y así para atrás, ¿no?
Y así para atrás, así, pero para, digamos, atrás. Siempre hubo cosas más masivas que otras, pero las condiciones de posibilidad existieron siempre, digamos. O sea, sin condiciones. Si vos estás en un país donde no hay teatro de ópera, no se te va a ocurrir componer una ópera ni a palo, digo, claro, ¿para qué la vas a hacer?
El holograma y la anchoa.
Estás en provincia.
Banda de sonido por Diego Fisherman.
Como un pájaro libre. La primera canción que habla de un desaparecido desde el punto de vista de la madre es una canción que Mercedes Sosa graba en el 79, pero en la edición argentina se la prohíben, pues la graba en México, sale otra cosa y ella recién la puede volver a poner, la pone en un disco en el 83.
Como un pájaro libre, ve el libre vuelo. Como un pájaro libre, así te quiero. 9 meses te tuve creciendo dentro, y aún sigues creciendo y descubriendo, aprendiendo a ser un hombre. No hay nada de la vida que no te asombre. Como un pájaro libre, del libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Cada minuto tuyo lo vivo y muero. Cuando no estás, mi hijo, ¿cómo te espero? Es el miedo un gusano, me roe y come. Apenas abro un diario, busco tu nombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Muero todos los días, pero te digo, hay que andar tras la vida como un mendigo. El mundo está en tus manos, puedes cambiarlo. Cada vez el camino es menos largo. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero.
Naeski, la esquina de la cultura. Libros, seminarios, talleres, café y vinos.
Naeki, la esquina del sol y la cultura. Charlón en 1400 Villa Ortúzar. Naeki. Rep sigue en Radio Provincia.
El holograma y la anchoa, 16 temporadas al aire. ¿Qué tal?
Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Ese goteo que tanto te molesta, desperdicia cientos de litros de agua. Revisa las canillas flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar Prepago es posible. Con tu recarga de 2.000 pesos o más, ya estás participando. Y si es tu primera recarga, tenés doble chance de ganar. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco. Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20m.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Seguinos en las redes. En Facebook, El Holograma y la Anchoa. En Twitter, Miguel Rep. En Instagram, Rep Miguel.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El Holograma y la Anchoa.
Temporada 16. Casi 700 invitados. No te hacemos la lista para no asustarte y porque sabemos que tu tiempo es corto. Bueno, es...
El Holograma y la Anchoa.
Seguimos con Diego Fisherman. Autor del libro Hoy desperté cantando esta canción. Y este libro que habla de canciones, ¿qué intenta explicar este libro?
Nada.
Nada.
No.
¿Cómo te surgió? ¿Por qué? ¿Lo tenías pendiente? Mirá, ¿un día se te ocurrió?
Te diría que en el... Inconscientemente, no colectivo, sino individual, estaba desde hace mucho tiempo. Estaba en millones de conversaciones. Yo digo ahí al final que Agamben dice que no habría filosofía sin amistad. Tampoco habría libros sin amistad, ni escuchas compartidas, etc. Montones de ideas, de comentarios, de incluso sobre qué canción es importante, cuál hay que escuchar, etc. Tienen que ver con la amistad, con otra gente que te dijo escucha tal cosa. Y medios de comunicación que también funcionaron en ese momento. Es decir, a mí me cambió totalmente mi mirada sobre la música, llamémosla popular, para hacer un... Ya, música popular no quiere decir nada, obviamente, porque no hablamos de popularidad, hablamos de una relación con esa tradición, pero hay música académica que tiene relación con esa tradición. Es difícil clasificarla, digamos, o caracterizarla. Uno puede hablar en realidad de músicas de tradición popular... Y dentro de eso hay montones de músicas que tienen funcionalidades muy diferentes y que no son mejores o peores, son distintos objetos que sirven para distintas cosas. Es decir, el disco Mujeres Argentinas de Mercedes Sosa no es mejor en realidad, por más que uno quiera creer que sí. Es decir, dentro de un sistema de valor sí es mejor que La Felicidad de Palito Ortega. Pero si vos lo sacás de ese sistema de valor, en realidad sirven para cosas distintas, probablemente a públicos muy distintos entre sí, que además esperan cosas muy distintas de las canciones. El que se embelesaba con Alfonsina y el mar, seguramente no se embelesaba con La Felicidad, pero lo contrario también sucedía. De todas maneras, había más espacios horizontales. Qué sé yo, mi mamá, que por su generación obviamente no escuchaba rock, de golpe escucha una canción de Creedence que era On the Corner y dice, esa canción me encanta. ¿Viste? Eso pasaba. Hoy casi no hay posibilidades de que alguien escuche algo que lo saque de su lugar de comodidad. Pero además, a mí, yo debía ser me recuerdo con bastante friki, pero debía ser mucho más que lo que recuerdo, porque mi viejo me entró a traer revistas juveniles, o sea que evidentemente quería que yo me conectara con algún aspecto de la de que tuviera que cuidar. Yo tenía 12 años, yo me
acuerdo así. ¿Qué revistas?
Había una que se llamaba Cronopios, que fue, sí, antes, claro. Tuvo pocos números, finales de los 60, 68, sí. Ponele. Uh-huh. 67, 68.
Ya el título es intelectualoso.
Sí, por supuesto. No. Tenía un proyecto, digamos, previo a Pelo, que en algún sentido anticipaba un poco lo que fue después el proyecto de Expreso Imaginario, sí, digamos, de unir cierta zona de la ciencia ficción, uh-huh, cierto tipo de cine, algún tipo de jazz. Sí. Yo me acuerdo que el primer número que me trajo, qué sé yo, tenía una nota sobre Johnny Rivers y una nota sobre San Ra en un festival. Era una mezcla. Pero en ese primer número había una de las, hablaban de Almendra, y había un anticipo de la letra de A estos hombres tristes. Yo cuando leí eso volví loco. Porque no conocía una música en castellano que tuviera que ver con lo que yo leía y qué sé yo. Escuché el tema de Pototo, fui a una disquería y lo compré. Me gustó, en ese momento me gustó más Final, el tema que estaba del otro lado, pero el tema de Pototo también me gustó, evidentemente. Y después iba todos los días a la disquería a preguntar si había salido el disco de Almendra.
Ah, sí.
Yo quería escuchar cómo era la música de esa letra que había leído ahí.
Y estás hablando de Argentina, ¿eh? ¿Y qué te pasaba con los Beatles, por ejemplo?
No, los Beatles me encantaban. Pero conocía muy poco, o sea, más allá de los Beatles y Simon
and Garfunkel. ¿Compraste algún disco al momento que salió o todo retrospectivo?
¿Fue? No. Lo primero que escuché de los Beatles fue un disco que compraron mis padres. Fueron a ver Hard Day's Night y compraron el disco que en ese momento acababa de salir, que no era ese ya, sino porque llegaba todo muy tarde acá todavía, compraron Beatles for Sale. Y Beatles for Sale lo derretí, digamos. Y después ya Help lo compré yo. Y Revolver lo compré todo, y de
Robert Soul.
No compré Sgt. Pepper porque ese se lo regaló mi tío, que tenía como otra inserción en un mundo más intelectual. Yo, porque mi viejo era sociólogo, pero mi tío era director de cine.
Sí, el famoso Alberto.
Entonces Alberto. Y Alberto le regaló cuando mi viejo cumplió 40 años, año 67, banda de Sgt. Pepper.
El año que salió.
Sí. Y eso fue otra. Pero los discos de los Beatles yo los escuchaba porque además con esta cosa de cómo era la próxima canción. Tremendo. Que es una cosa que mucho mi generación lo compartió. Yo hablaba con Emilio del Guercio, por ejemplo, que me decía, mira, con Almendra queríamos ser los Beatles, pero no queríamos parecernos musicalmente, queríamos que fuera así, que uno no supiera cómo era la canción que venía,
claro,
después.
Exacto.
Poder, viste,
todo tipo cosas, nuevo, sorpresa, nuevas, nuevo.
Bueno, yo me acuerdo que a mí me gustó, como yo además tocaba flauta, cuando salió el primer disco que se llegó acá de Jethro Tull, que fue Stand Up, me enloqueció, y después, bueno, yo seguía al grupo. Y otro me decía, bueno, pues suena simple igual, viste, eso estaba como mal. Sí, que un disco se pareciera al anterior, era...
Es verdad, y eso era culpa de los Beatles.
Pero esta es otra cuestión, es decir, los Beatles en el rock pop, o como quieras llamarlo, como Ellington o Miles Davis en el jazz, crearon también formas de escucha.
Claro.
Es decir, te provocaban. Y además había canales que te permitían después, siendo que la información era mucho más difícil, de acceso mucho más difícil que ahora, de todas maneras. Por ahí tardabas 2 meses en escuchar algo que de lo que habías leído.
Porque o
de lo
que algún, tarde.
Si yo no me acuerdo de un reportaje de Edelmiro Molinari, al guitarrista de Almendra, donde decía que su guitarrista preferido era Jim Hall. Y yo no tenía más palidez que eso, que quería escuchar a Jim Hall.
Pacho, ¿por qué me dijiste esto?
Pero no había ningún disco de Jim Hall. Y me acuerdo, y el bajista de Manal, Alejandro Medina, diciendo que su bajista, que el mejor bajista de la Argentina era de Alberto Sebasco. Creo, ¿quién es Alberto Sebasco? Bueno, tocaba jazz, gran bajista de jazz. Después tocó con el Gato Barbieri, qué sé yo. Entonces empecé a ver qué sé yo, y empecé a ir a conciertos de jazz,
claro,
para escuchar a ver quién era ese tipo.
Claro.
Sí,
te abrió ese comentario, te abrió.
Te abría,
eso.
Pero bueno, también, qué sé yo, supongo que a otras personas por ahí no les abría eso, pero esa posibilidad estaba. Ibas a la disquería había poco, pero por ahí si estaba editado te lo conseguían el disco. Estaban las cabinas, entonces uno también iba ahí a escuchar nombres que no conocía y te llevabas 5 discos a la cabina y comprabas uno.
Sí, exacto.
Pero escuchabas, aprovechabas
para esperando abrir, que saliera de la cabina, ¿no?
Sí, yo, a la tarde en la disquería Musiquita que estaba en la Galería París.
No había, ¿cuál ibas vos?
A Musiquita que estaba en la Galería París o una que se llamaba Su Disco. Pero esa tenía más de música clásica, porque al vendedor y su hermana, que eran los que atendían, les gustaba más la música clásica.
¿En qué calle?
Que estaba en la calle José María Moreno.
Ah, ok, Caballito, por
ejemplo. Sí, sí, yo vivía ahí en esa época todavía en... No, ahí ya vivía en Emilio Mitre, todavía.
¿Te ibas hasta ahí?
Y sí, eran 2 cuadras.
Yo creo que la última cabina, y que ahí alcancé a ir, y creo que es la única cabina que fui en mi vida, es el Centro Cultural del Disco.
Centro Cultural del Disco, en la calle de Viamonte.
En Moreno.
Esa era la central.
Sí, pero ahí, tenían... ahí me acuerdo que compré, ahí sí compré discos, compré, qué sé yo, Second Sound.
Bueno, yo me acuerdo de ahí de haber escuchado en la cabina, que no me lo compré porque en ese momento no me gustó demasiado, pero había leído cosas, el disco de Alas.
¿Por qué no? Justo ese. Que vaya a saber cuál otros tenías al lado, ¿no? ¿Por qué elegir ese?
Bueno, porque había leído sobre Alas, porque era un poco la onda de Emerson Lake and Palmer acá.
Pero a veces estaba... te lo llevabas por curiosidad para ver si después te penetraba en tu casa o te impactaba en la cabina.
No, tenía que haber algo en lo que yo escuchaba en la cabina. Es más, había discos que yo quería que me gustaran, porque había leído que eran buenos y no me gustaban ni medio, y no me los compraba.
No, claro, porque eran caros, ¿no?
Los discos... A ver, el disco nacional no era caro. El disco nacional salía en época de Onganía a $1. Uh-huh. Es cierto que nada estaba dolarizado. Uh-huh. El sueldo de Ilia, yo le dije...
¿$1 salía?
Sí.
¿Y un kilo de carne cuánto salía?
No sé, pero te digo que el sueldo de Ilia era trasladado a dólares, $100.
Ah, era posible. Muy posible. Comprar un disco cada 2 meses era posible.
Sí. ¿Qué sé yo? ¿No?
Después tenía que comprar la púa.
Pero un disco importado, que qué sé yo, uno se hacía amigo de algunos...
Tenía que tenértelo. No ibas al Agujerito en ese momento.
No, a mí para el cumpleaños me regalaban un disco importado. Iba al Agujerito a comprarme un disco importado.
Pero eso más tarde, ¿no? ¿Desde cuándo está el Agujerito?
No, el Agujerito yo creo que toda... Antes estaba, en realidad, no. La disquería que vendía discos importados era una que estaba en la Galería Alvear.
Ahí iban, ¿no?
Y ahí iba, pero era un público que tenía mucha plata.
Sí.
O gente que viajaba, pero tampoco era muy común viajar.
¿Y había todo tipo de discos ahí?
En general sí. No, bueno, jazz y rock.
Jazz y rock.
Los discos importados sí, jazz y rock solamente. Y en el caso del Club Internacional del Disco, que estaba en la calle Viamonte, yo primero me confundí con eso. Ese era solo de música clásica.
Clásica. ¿Y ahí vos adquirías música clásica o ya lo tenías en familia?
Pero tenían discos nacionales también. Yo empecé a comprar... No, de chico compraba, pero compraba discos de series promocionales. Había un sello que acá editaba Music Hall, que lo llamaban DM, Difusión Musical, y que era todo el catálogo de Vanguard.
Ajá.
Y ahí aparecía, qué sé yo, había una orquesta yugoslava, que eran los solistas de Zagreb, que dirigía un chelista, que se llamaba Antonio de Anigro, y que habían grabado toda la música barroca existente.
Claro, y por ahí te venía en caja, ¿no? Y como en cajitas que tenían...
No, las cajas eran más caras, ¿no? Esos eran...
No habían así como...
Las óperas eran, pero eran caras. Yo no me compraba eso. Por ahí ahorrando mucho alguna, que yo por Ian Bess, que me interesaba particularmente. El resto de las óperas las empecé a escuchar después.
Más Diego Fisherman.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270. Por Ian Bess es una introducción, digamos, es importante en la historia de la canción.
Sí.
Es fundacional, quiero decir. ¿Cuándo empieza la canción?
La canción viene de mucho antes, porque en realidad...
Popular.
La canción popular empieza con el disco. A ver, existe desde mucho antes. Pero hasta el disco, la canción popular es algo que solo sucede en el lugar donde se hace. Y solo la escuchás si vos la hacés o si sos amigo del que la hace o si estás en la fiesta donde se cantó. Es decir, las payadas, los cielitos acá, las rumbas, los cantares de distintos tipos, los romances, etcétera, se hacían en las fiestas populares. En general, en el repertorio, por supuesto, mucho menos, con menos novedades, digamos, donde no había tampoco necesidad de tanta novedad porque no había mercado. Es decir, alguien del pueblo que cantaba tres canciones y cantaba bien y no le pasaba como al de Asterix, que lo ataban en el árbol para que no cantara.
Assurance.
O sea que la primera vez que fui a París, esto suena pedante, pero vi en una vidriera que decía Assurance et Tourisme. Y cuando leo eso junto digo, ah, era de ahí, ¿viste?
¿Y qué quiere decir?
Seguros y viajes. Son agencias, claro. Las agencias de cosas, pero hay montones, o había, no sé, montones de agencias de assurance et tourisme. Va a ser assurance et tourisme. Claro. Se le, ¿viste? Entonces era assurance
claro, porque et tourisme. Goscinny bautizaba a sus personajes con juego de palabras.
Sí, sí, que eran, bueno, Asterix.
Sí.
Asterix es asterisco.
Claro, Obelix es Obelix.
Es Obelisco.
Es verdad, y todos los demás.
Y todo, ¿no? Lo terminaba en Ix como Vercingetorix, que era el líder galo, digamos. Ese era verdadero, pero después sí. Los nombres eran.
Qué bueno.
Ideafix.
Sí, Ideafix es el perrito.
Ideafix era en francés. Sí. Viste, un peso perro, viste, que están todo el tiempo. Cosas que son, viste, con. Debían tener un perro al que debía haber llamado así, supongo, y de la idea, no sé.
Dijiste recién pueblos. Y es verdad que en los pueblos siempre fue necesaria la canción.
Sí, por supuesto.
Y fue muy. Y antes que el advenimiento del rock, del jazz antes, qué sé yo. El chamamé, digamos.
Y
folclore,
la Edad Media. La idea de lo popular, primero, es bastante complicado esto y difícil de explicar y difícil de entender. La idea de lo popular aparece cuando lo popular empieza a desaparecer como tal. Es decir, cuando hay una fábrica que fabrica cosas populares. Mientras es popular, no es un género.
Ah, cuando es espontáneamente popular.
Es decir, la música popular en el siglo XIV era la que se cantaba en el pueblo.
Sí.
Que no era muy diferente a la que se cantaba en palacio. Las diferencias a veces eran de técnica, instrumentales o de sofisticación en el lenguaje. Y además, según cuál fuera la sociedad, por ejemplo, Londres era una ciudad, primero, tuvo una vida urbana muy tempranamente.
Sí.
Es decir, el sistema capitalista y la burguesía, es decir, la vida del burgo, aparece mucho cuando en otras ciudades todavía hay campiñas y señores feudales y dueños de la tierra. En Venecia, en Londres, en París hay vida urbana. Esa vida urbana hace que, y particularmente en Londres con el teatro, las canciones de palacio y las de la calle circulen muy libremente de un lado para el otro.
Y sobre todo porque hay ríos. Encima hay ríos.
Sí, además, sí.
¿No? Que circula.
Sí,
va
sí.
Un tipo ahí silbando, ¿no? En el agua.
Por supuesto. Bueno, dicen que el Mississippi fue fundamental en la existencia de jazz.
Claro.
Es decir, en la circulación del blues.
Claro.
Que era un canto de trabajo, que era un canto muy popular. Pero que también sin el disco por ahí hubiera seguido siendo eso, es decir, que cada uno tenía sus blues que cantaba o las canciones de trabajo y hubiera quedado así. ¿El disco qué hace? El disco hace que alguien ve el mercado, por supuesto, y dice, che, esto o este tipo canta bárbaro, a ver, grabémoslo. Sí. Cuando alguien lo graba, la primera cuestión que aparece con el disco y que es fundamental para lo que nosotros llamamos canción popular es que los cantantes populares del pueblo se escuchan a sí mismos, cosa que no había pasado nunca antes.
Ah, ok. Claro. No había manera.
No había manera. Claro. Cuando se escuchan, empiezan a corregir errores, cosas que les parecen yeites, dicen, uy, repito mucho esto. Claro. Empiezan también a escuchar a otro y dicen, uy, este sí que canta bien.
Mejora
un montón.
Muchísimo, claro.
La autocomparación
mejora.
La autocomparación y la comparación con otros. Y además, un mercado en el cual si Gardel quiere que su disco se venda y ese tema ya lo cantó Magaldi o lo cantó Corsini, Gardel lo tiene que hacer diferente.
Impresionante lo que decís, porque ¿qué pasaba con los tenores, las sopranos antes del disco? ¿Cuál era? ¿No se escuchaban?
No.
Es impresionante.
Bueno, hay
necesitaban
una cosa,
jueces.
Sí, pero además hay algo muy interesante que dice Alex Roth, que es nuestro Alejandro Ross, pero de allá, digamos, Alex Ross, que ahora se acaba de retirar, fue el crítico del New Yorker durante muchísimo tiempo. Él tiene varios libros sobre música escritos, es un excelente observador y un excelente presentador de lo que es la música, en el sentido de que sintetiza muy bien una frase de que dice, bueno, la música de Pierre Boulez es como golpes en el cuánto. Entonces, para decir eso,
simplifica.
Escribió un libro sobre música académica o de tradición académica en el siglo XX que se llama The Rest is Noise. Y que es súper didáctico. Él es, bueno, escribió durante muchísimos años en el New Yorker. Y él observa algunas cosas sobre el mercado de la música. Y una de las que observa, una de las que observa que es muy interesante, es que en la música clásica y en el rock están invertidas la relación, las relaciones etarias entre público y artistas. Que en la música clásica son mucho más jóvenes los artistas que el público, y en el rock son mucho más jóvenes el público que los artistas. Ajá. Es decir, artistas de 40, 50 o 60 años hacen música juvenil.
Sí.
Y en la música clásica los integrantes de una orquesta, los grandes solistas, etcétera, tienen 20 y pico de años y el público no baja de los 60, masivamente. Pero él observa además que, porque llegó a entrevistar a sobrevivientes de esa época, de cuando empezó a grabarse la música clásica, y que las prácticas que eran habituales en la música fueron desapareciendo. La improvisación.
Ajá.
Hay un aria muy famosa, y fue de las primeras cosas que se grabaron en disco. La grabó Caruso en 1905. Una furtiva lágrima. Bueno, yo la han cantado los tres tenores o algo, o cualquiera de los tres por separado, súper conocida. Pero digo que lo de popular también entra en cosas, porque es más, mucho más popular eso, o la, por lo menos la parte de la canción de la novena sinfonía de Beethoven, que Egberto Gismonti.
Sí, totalmente.
Se hablaba en términos de popularidad.
Sí.
Es decir, que en realidad cuando hablamos de música popular estamos hablando de otra cosa, no necesariamente de la popularidad. Pero bueno, la cuestión es que él entrevista a esto y comprueba que en esa área de una ópera de Donizetti, que la ópera es El Elixir de Amor, cerca del final hay un signito en música que es un puntito con un semicírculo arriba, que eso es un calderón. Un calderón es un momento donde se alarga la nota, y convencionalmente se sabe que cuando eso aparece cerca del final es para que el artista improvise lo que se llama una cadenza.
En el calderón.
En esa cosa, donde el tipo dice, ahora ira, ira, pam. Y ahí entra la orquesta de vuelta y llegaba el final.
Okay.
En los conciertos solistas esa costumbre quedó, pero no quedó la de la improvisación. Hubo solistas, hoy famosos incluso algunos de ellos como compositores, Pleyel o Clementi, que sé yo, tipos, o Joachim, que era violinista de la época de Brahms, que escribieron sus cadenzas, y después los violinistas que venían después estudiaban la cadenza ya escrita por otro.
La cadenza es...
La cadenza no es lo mismo que la cadencia.
No, no, ¿qué es la cadencia?
La cadencia es ese pasaje improvisado.
La improvisación.
Bueno, cuando Caruso graba eso, en ese momento cada cual hace su cadenza.
Sí. Cada cual hace su cadenza improvisada en el momento, o capaz que es un truco que
a ver, repite. Si vos escuchás, por ejemplo, vamos al jazz, que es una música que se sabe que es improvisada. Los solos, todos los solos que hace Coltrane sobre Giant Steps, o todos los solos que hace Coleman Hawkins sobre Body and Soul, que es un tema, no son todos iguales. Hay mucho de improvisación, pero hay como esquemas que él conserva.
Sí, sí. Es propios.
Es como decir, bueno, ¿cómo juega Messi al fútbol?
Sí, sí, sí.
Evidentemente sorprende, pero hay cosas en las que se basa, digamos, cierto tipo de movimientos.
Como Hendrix.
Ciertas habilidades. Pues, exactamente.
Hendrix, ¿sabes qué Hendrix? Está en el estilo, ya está.
Está en el estilo, pero además hay cierto, hay como
sí,
como anclas, digamos. Sí, lugares donde el que improvisa...
No es que se va al carajo y ve cómo vuelve. Es verdad.
Salvo Jarrett. Pero Jarrett lo pone en escena, además. Jarrett, en lugar de hacer la improvisación perfecta, convierte en objeto la búsqueda. Jarrett, por ejemplo, vos ves cómo va generando un tema. Empieza tun, 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 tun. Tun, tun, tun. Lo ves buscando. Y de repente, tinta, tun, tutin, tutin, encontró el tema. Y ahí y arranca. ¿Entendés?
Lo va tarareando.
Lo ves buscando.
Lo va tarareando.
Además, lo tararea al mismo tiempo. Pero lo escuchás en el piano. Pero ves cómo hay momentos donde no tiene ninguna idea, donde le está buscando.
Sí. Sí.
También porque es otro momento del disco, el del long play, que dura 15 minutos por lado.
Cierto.
O 10 minutos y pico por lado, 12 minutos por lado seguro.
Sí.
Cuando un tema tenía que durar 3 minutos, no había tiempo para que alguien... Entonces muchas veces solo se lo tenían preparado, o bastante preparado. Podía ser una cosa o la otra. Podía ser que improvisara totalmente, que tuviera partes improvisadas y partes seguras, o que tuviera su propia versión y que ya se la supiera de memoria, y que ese cantante hiciera siempre su cadenza, pero que por supuesto era distinta de todas las demás. Es decir, nadie hacía la de otro. Cuando Caruso la graba, todos empiezan a hacer la cabeza de Caruso.
¿Por imitación o por decir, che, esta debe ser la manera?
Los cantantes de esa época sabían que les gustaba.
Veían el
y además era Caruso, qué sé yo. Entonces, y además el disco fijaba mucho en el oído algo. Es decir, tiene un valor el disco. Pongo otro ejemplo de la música clásica porque es mucho más clara, porque se supone que no es improvisada. Mahler en la Sinfonía 4 empieza a escribir lo que se llama portamentos, que es como ir de una nota a otra. Si vos tocas, qué sé yo, arroz con leche, y haces tan, 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 tian, ta, tan, ta, ta, ti, tiam. Vas como, viste, haciendo de una nota a la otra. Ajá. Mahler empieza a escribir eso a partir de su Sinfonía 4. Muchos directores de orquesta durante mucho tiempo dijeron, bueno, es obvio que cuando Mahler quiere eso, lo escribe. Cuando no está escrito, no hay que hacerlo. Aparece la idea del buen gusto y de que eso es un exceso y qué sé yo, y en realidad Toscanini es el que introduce esa idea del buen gusto, y en parte yo creo que tiene que ver también con la difusión. Toscanini dirige una orquesta de la radio de la NBC norteamericana. Son conciertos que se transmiten a multitudes, y entonces aparece una cierta idea de que la música sea lo más parecida a la partitura posible, digamos, como una versión neutra, la versión canónica, porque la va a escuchar un montón de gente. Digamos, creo que esa idea transforma un poco la manera de hacer música. La cuestión es que Mahler empieza a escribir los portamentos cuando los músicos dejan de hacerlos. Porque contaba en realidad con un ejemplo del barroco, las arias da capo. Un aria termina y se vuelve a cantar desde el principio. Da capo quiere decir desde el principio. ¿Por qué era eso? Porque ahí el cantante improvisaba. Porque la primera vez hacía arroz con leche y la segunda vez hacía arroz con leche. Me quiero casar, ta tira, tararara, tira, tira, ta, ta, tara. Siempre estaba la misma base de la melodía.
Claro. Sobre esa melodía sabe cómo llegar.
La enrulaba.
La
digamos,
enrulaba.
Entre nota y nota, viste, qué sé yo, tan tirarara, ti, tarirarara, ta, ti, ta, ta. Pa pa pam, pira pa pa pam, pirariraria pam. Es decir, le vas agregando cada vez más.
Claro,
notas.
En eso el era medio común. Enrulás lo que quieras.
Exactamente.
Tiene que llegar,
o sea, tenés ciertas notas de llegada, las notas importantes. O sea, pam, 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 pam. ¿Viste? Donde iban los acordes. Después en el medio, eso era natural hacerlo, pero en un momento se deja de hacer. Y la grabación de la música y la idea de que es para siempre tiene mucha influencia en eso. En que se deje de improvisar, se deje de hacer runitos, porque además alguien dice, uy, siempre termino haciendo tan, ta, tan, entonces no tengo que hacerlo así, voy a hacer ta, 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 precisa. Hay una anécdota muy divertida que contó, eso no era con la música, sino con la letra, Susana Rinaldi, que decía que, bueno, que era muy rigurosa con que cantar exactamente la letra y no hacer, porque muchos cantantes cantaban de cosas. Entonces ella agarraba.
Bien de actriz, ¿no? También.
Sí, claro. Siga el Corso, un viejo tango que había cantado Gardel y que después cantó Goyeneche, etcétera. Y ella decía que hacía un especial énfasis en separar las palabras y que se escuchara un pintor escobroche. Pensaba que escobroche tenía que ver con la brocha, que era una palabra de lunfardo, no tenía la menor idea, pero yo hacía mucho énfasis en separar esa palabra. Mucho después vi la letra escrita y era un pintoresco broche.
Dijo ella.
Sí, me contó eso.
Es como de lástima bandoneón o lástima bandoneón.
Lástima,
¿no?
Sí, porque sí. Bueno, hay muchas en el tango, hay algunas que mejoraron los tangos. Es decir, Edmundo Rivero cuando canta Sur cambia la enumeración y mi amor y tu ventana. Y mi amor en tu ventana. Y es genial, porque mi amor en tu ventana es, está el amor, está la ventana.
Sí, sí.
Pero mi amor en tu ventana es, la ventana es parte, digamos, del amor.
Y lo cambió él.
Lo cambió él.
Era un letrista, digamos, un arreglador.
En un punto sí le parece más natural hacer otro arreglo, que un verbo que usa Manzi en la letra, es que es florando en el adiós. Muy del modernismo poético.
Claro.
Y o sea, Rivero canta flotando en el adiós. Porque es lo mismo, más o menos, en última instancia, y nadie se va a preguntar, che, ¿qué quiere decir flotando? En cambio, florando. Entonces se lo cambia.
Hasta la medianoche, el holograma y la anchoa.
Musiquita que nos dejó Diego Fisherman.
Pone entrada, mi hijo amor, cantada por los fronterizos.
Thank you. bajo el sol del mediodía, se abrió tu boca en el beso como un damasco.